en estos momentos está en línea. ¿Qué tal, doctor Ramos Osorio? Martín Van Damme lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo
estás? Perdón por el largo de la introducción, pero bueno, era para poner en autos a la audiencia respecto de lo que estábamos hablando. Hay que decir que en ambos casos la decisión estuvo en manos del juzgado de ejecución número 1 a cargo del juez Rodolfo Quinteros. La pregunta es, ¿por qué entienden que podrían haber irregularidades?
Sí, como usted bien dijo en la introducción, la idea es verificar la observancia de todas las pautas, porque digamos no se trata de beneficios acordados a personas individuales, sino de el cumplimiento de los requisitos de las pautas que exige la ley para el monitoreo de la libertad de las personas que van cumpliendo ciertos recaudos dentro del cumplimiento de la pena, es decir, el paso del tiempo, la observancia de los reglamentos carcelarios, los dictámenes favorables o positivos de cada uno de los gabinetes que tienen tanto de criminología como psicológico dentro de las unidades carcelarias, son los que se encargan de dictaminar. Bueno, eventualmente cuando una persona cumple en forma satisfactoria con todos los requisitos de ley y cumple también con el paso del tiempo mediando la observancia de los reglamentos carcelarios, puede acceder a esos beneficios liberatorios en forma regular y siempre que siga sujeto a determinadas pautas de conducta que también son monitoreadas. Uh-huh. En todo caso, en lo que usted señala en la comisión que se ha generado para esta investigación, va a girar fundamentalmente sobre verificar la observancia o el cumplimiento de dichas pautas y garantizar la legalidad en todo el proceso.
Uh-huh. En el caso de Terrón Villagrán, por ejemplo, que bueno, tiene una condena que data de agosto del año 2016, el fiscal Rodrigo González Miralpeis, que integra junto con usted, o que va a integrar esta unidad junto con usted, ya había cuestionado de alguna manera, o por lo menos apelado, la decisión que habían tomado para liberar a Terrón Villagrán basado en que supuestamente había evolucionado psicológicamente en forma favorable, pero parece ser que también había un dictamen de profesionales del Gabinete de Psicología del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario que decían que podía llegar a incurrir nuevamente en el delito de abuso sexual.
Sí, justamente, como usted dice, esto lo conversé yo con el doctor Miralpeis, igualmente él es la persona que está más interiorizada sobre los aspectos de ese proceso, pero según lo que él me había comentado, justamente había discrepancias entre los dictámenes de los diferentes gabinetes acerca de si estaba o no en condiciones de acceder a estos beneficios. De todas maneras, él interpuso las vías recursivas correspondientes para evitar que ese pronunciamiento quede firme, y creo que eso ya habrá pasado para resolverse a los tribunales superiores.
Uh-huh. Pero digamos, si habilitó esta unidad, por supuesto que requiere una investigación, pero digo, este tipo de beneficios, entre comillas, ocurren todo el tiempo porque tiene que ver, usted mismo lo mencionaba, con ciertos requisitos que se deben cumplir para que esto ocurra. Digo, si se creó esta unidad vinculado con dos hechos, de dos decisiones tomadas por el juez Quinteros, es porque evidentemente existe la sospecha de que podría haber qué tipo de situaciones, doctor.
En todo caso, lo que nosotros vamos a tratar de verificar es, sobre todo en los organismos, que no haya habido ningún tipo de beneficio extra, digamos, a lo que sería la satisfacción de estos requisitos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de Sabrina, de la joven Laiseca, en ese caso nosotros también tomamos conocimiento de que estaba la posibilidad de que ingresara a trabajar a la municipalidad. Entendemos que hay reglamentos internos que expresamente prohíben esta situación. Bueno, vamos a verificar si esos reglamentos fueron evaluados, si son compatibles con la situación.
¿Me podrá explicar mejor este tema? Claro, porque la ISECA trabajaba en el Consejo Deliberante, ¿no es así?
Se pidió autorización para habilitarla para trabajar en el Consejo Deliberante.
¿Y usted dice que el reglamento prohíbe eso?
Nosotros pedimos ahora justamente informes para verificar si conforme los reglamentos internos existen prohibiciones justamente para permitir que personas que presenten ya sea procesos penales en curso o con mayor razón condenas accedan a cargos dentro del Consejo Deliberante o dentro de la administración también del mismo. Uh-huh. Eso lo vamos a pedir para verificar si efectivamente es en ese contexto y bueno, saber desde qué lugar se pudo haber dictaminado de manera favorable. Hay una realidad también que tiene que ver con la posibilidad de la reinserción social de los condenados y una persona que tiene una condena difícilmente pueda volver a insertarse en el ámbito laboral si no es justamente acogida por el Estado. Entonces ahí hay como una suerte de discrepancia porque es muy difícil que una persona con antecedentes condenatorios pueda, una vez que recupere la libertad, porque esto también hay que decirlo, una vez que una persona cumple con la pena, cumple con la pena conforme se le ha establecido, tiene derecho también a trabajar. En este caso estamos hablando de verificar si los beneficios liberatorios se han otorgado en tiempo oportuno, en forma adecuada, y mediando la observancia de todos los reglamentos, no solo los de la unidad carcelaria, sino también de aquellos estamentos que pretenden acoger a esta persona dentro de las tareas internas. Bueno, vamos a ver si se verifica o no, también está dentro de las posibilidades de una investigación, por supuesto.
¿Esta unidad solamente se va a dedicar a investigar estos dos casos o eventualmente podría, si es que aparece, porque estos obviamente se dieron a conocer porque se dieron a conocer públicamente, pero digo, podrían llegar a partir de estas investigaciones poder tomar nuevos casos en los que se hayan dado este tipo de beneficios?
En principio, como usted dice, este tipo de pronunciamientos son cotidianos, digamos, las personas condenadas y privadas de libertad permanentemente están solicitando beneficios liberatorios. Resulta casi una obviedad de que la persona que está privada de libertad lo pretende salir en libertad lo antes posible. Nosotros, en principio, la unidad está conformada para verificar estos dos supuestos. Si se advirtiera alguna situación, una irregularidad sostenida o que pueda hacer o que alcance a otro supuesto, bueno, eventualmente veremos si también se ampliara el marco de la investigación, pero en principio se trata de estos dos supuestos a los que usted hizo mención.
Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a usted.
Hablamos con el fiscal Ramiro Ramos Osorio, que junto con Rodrigo